pues ya saben que todos los miércoles en los últimos programas les habíamos hablado de los síntomas que hay que tener en consideración para el tratamiento preventivo cuando el empresario atraviesa una situación de dificultad económica. También hablamos de la ley de segunda oportunidad para emprendedores y autónomos que estaban en situaciones de crisis. Y a partir de hoy, con Carlos Pavón de Gaula Abogados, vamos a hablar de los mecanismos que disponen las empresas en dificultades para superar esta situación. Carlos, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y te hemos pillado un poquito más tarde de lo habitual, que se nos
No te preocupes.
Pero bueno, de todos modos es importante. Oye, ¿cuáles son esos cuatro mecanismos? Porque yo tengo la chuleta, sé que son cuatro, de los que disponen las empresas para superar las dificultades cuando están en situación de crisis.
Bueno, lógicamente se tiende a simplificar en cuatro, aunque bueno, cada caso pues tiene un tratamiento particular, ¿no? Incluso a veces es la combinación de varias herramientas. Pero simplificando, sí es cierto que podemos hablar de cuatro grandes herramientas a disposición de una empresa en crisis, es lo que comentabas antes, hablamos en otra ocasión del caso de los emprendedores autónomos, ahora nos estamos refiriendo más a empresas que han constituido una sociedad o un conjunto de sociedades y de repente se ven en una situación de dificultad. Entonces, para ese tipo de patología, ¿no?, una situación de insolvencia, nosotros siempre definimos cuatro vías de actuación y adaptaremos cada una de las vías en función de la necesidad concreta de la empresa. Una de ellas es la vía de los acuerdos de refinanciamiento y reestructuración de deudas, es la negociación. Otra es los preconcursos, que tienen su tratamiento particular y sus efectos. Y luego hablamos de lo que son mecanismos concursales puros, donde distinguimos entre los convenios de acreedores y las transmisiones de unidades productivas, que ya son mecanismos puramente judiciales. Entonces, en general, por cualquiera de esas cuatro vías o una combinación de varias de ellas, es como se acaba tratando la situación de crisis de una empresa cuando hablamos de sociedades.
Vamos por partes, Carlos. ¿Qué diferencia hay entre refinanciar y reestructurar la deuda en una empresa?
La diferencia realmente está en que si una empresa lo que necesita es que una deuda que tenga con quien sea, con entidad financiera, con Hacienda, con la Seguridad Social, lo que pretende es cambiar las condiciones de pago de esa deuda, por ejemplo, solicitar un aplazamiento. Eso es una refinanciación de una deuda. Cuando se acude a un aplazamiento con Hacienda, a un aplazamiento con la Seguridad Social, se está refinanciando la deuda, se está cambiando los plazos. En una reestructuración realmente es mucho más agresivo. Una reestructuración lo que estamos haciendo es cambiar la deuda preexistente por una deuda nueva. Por ejemplo, cuando vence una póliza de crédito en un banco y no podemos hacer frente y solicitamos del banco un préstamo para cancelar esa póliza, ese préstamo va a venir con nuevas condiciones, nuevas garantías. Es una nueva deuda para eliminar la anterior. O cuando se acude a las financieras, ¿no?, este tipo de entidades que te ofrecen una financiación para liquidar tus deudas, se sabe, ¿no?, que son condiciones muy agresivas y eso es una reestructuración de una deuda. Por eso también hay que entender que una reestructuración puede ser bastante peligroso. Hay que estar muy muy centrado en cuáles son las condiciones que realmente se pueden llegar a asumir. Una refinanciación es más light porque realmente estamos cambiando las condiciones de algo que ya debemos. Una reestructuración es asumir probablemente una deuda mayor que la que ya teníamos para liquidar el problema previo, ¿no?
¿Y cuándo es conveniente acudir a una refinanciación o reestructuración de deuda?
Pues verás, la conveniencia, como decíamos, ¿no?, para elegir por qué esta herramienta y no cualquiera de las otras que hablábamos. Esto nos lo van a marcar dos documentos que utilizamos para este tipo de mecanismos, que son el plan de viabilidad y el plan de pagos. El plan de viabilidad lo que busca es poner sobre la mesa qué capacidad económica tiene mi negocio para generar ingresos y tras esos ingresos, una vez que resto los gastos propios de la actividad, qué remanente me va a quedar positivo, qué beneficios capaz de generar mi negocio, teniendo en cuenta mis ingresos y mis gastos, mis previsiones de ingresos y gastos. Ahí no estoy contemplando deuda alguna, ¿no?, porque el negocio puede que no tenga ninguna deuda y yo puedo hacer un plan de viabilidad para saber que mi negocio es capaz de generar un beneficio. Entonces, si tengo un plan de viabilidad que me permite poner sobre la mesa que soy capaz de generar un beneficio X y tengo unas deudas que afrontar, que es el endeudamiento que proviene de atrás, será ese plan de viabilidad el que marcará qué plan de pagos puedo proponer a mis acreedores. De forma que esa es la negociación que tiene sentido plantear ante los acreedores. Si tengo un plan de viabilidad que pone sobre la mesa que sí tengo una capacidad de generación de ingresos suficientes para afrontar un plan de pagos en unas condiciones X, las que marca mi negocio, en ese caso sí tiene sentido acudir a una refinanciación. Luego será lo que los acreedores decidan, ¿no?, las negociaciones. Pero ahí sí podríamos decir que es conveniente acogernos a esa figura.
Carlos, en menos de un minuto que nos queda, ¿qué ventajas e inconvenientes tienen este tipo de acuerdos?
Mira, pues la ventaja clarísima es que no estamos hablando de un mecanismo judicial. De los que anunciábamos antes, algunos son judiciales y el principal inconveniente que tiene un proceso judicial son los tiempos, ¿no? Aquí estamos hablando de algo que es pura negociación. Eso es una ventaja clarísima. El inconveniente que tiene es que obliga a entenderse entre las partes. En los mecanismos judiciales, los acreedores no tienen la capacidad de decisión que sí tienen en una negociación de este tipo. Por eso, por mucho que se vaya con un plan de viabilidad y un plan de pagos a una negociación, como los acreedores no quieran aceptar esa propuesta, esa propuesta no va a salir adelante. Entonces, ese sería el principal inconveniente, ¿no?
Carlos, qué bien lo cuentas y qué bien te explicas y qué bien lo entendemos todo. Oye, un día tienes que venirte por aquí, por los estudios de gestión, y hacemos algo un poquito más extenso.
Cuando queráis.
Carlos Pavón, de Gaul Abogados, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Buenas tardes.